Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 18 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía como siempre de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, acompañados como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaja, acá en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez en la producción. Y como siempre, está ahora un gusto dándole ya las bienvenidas, las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Necesito tu ayuda, sinceramente.
¿Por qué?
Como se puede ver en Facebook Live, no, pero bueno, esto lo vamos a dejar para la segunda media hora. Tenemos el estudio lleno, pero estoy dudoso, dubitativo si me porto bien con Patricia Martínez o no me porto bien, teniendo en cuenta que tenemos visita.
Bueno, pórtate bien porque vamos a presentarlo y le vamos a dedicar la segunda media hora de este espacio, muy escuchado en Cuba por todos los cubanos. Vamos a presentar a cada uno de ellos, un prominente grupo de estudiantes cubanos americanos de la Academia Norteamericana, Universidades Norteamericanas, pero conocen sobre Cuba. Por eso están hoy aquí en Radio Martí y le vamos a dedicar la segunda media hora del espacio informativo. Omar, tenemos la agenda cargada. Vamos a hablar de qué pasó en el oncológico, la prostitución más adelante en Santi Espíritu, pero iniciamos en el Guaro, en Holguín, en el oriente del país. Tenemos contacto con la activista en el territorio, pues de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, un placer, buenas tardes y bienvenidos del oriente cubano.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás, para Omar y todo el colectivo, así como la audiencia. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, información actualizada. En el día de ayer recibimos la denuncia de que su yerno Richard Asensio Rodríguez, es yerno suyo, el esposo de su hija y también activista de derechos humanos, fue detenido. Aún lo está, lo llevaron a Mayagüez. ¿Cuáles las razones? ¿Qué ocurrió?
Bueno, la policía vino y efectuó un registro aquí en la casa de mi hija, como a las 10:30 de la mañana. Presentaron una orden de registro que decía que buscaban cabillas, puzzles y otros objetos sospechosos, dice. Pero parece que también buscaban carne de res porque abrieron hasta la nevera. Bueno, el caso es que ocuparon 11 tiras de cabillas y se llevaron a mi yerno con las cabillas y para la policía de Guaro. Entonces mi hija le dijo a la policía que esas cabillas se las había prestado ella a una amiga que está en construcción, que tiene incluso papeles, ha sacado crédito. Y bueno, la policía fue a casa de la muchacha, nosotros también fuimos, y la muchacha dijo que sí, que no había problema con eso, que eso es una cosa legal, que son 11 tiras de cabilla que va a prestar mi hija. Pero bueno, a pesar de todo eso, la policía dijo que no, que había que seguir investigando. Déjenme terminar con lo de ayer. El caso fue que con toda esa investigación y todas esas pruebas no quisieron, la policía dijo que tenía que seguir investigando y se lo llevaron esposado para Mayarí, lo montaron una guagua de trabajadores y todavía esta es la fecha que está en Mayarí. Nosotros sabemos que aquí está la mano de la seguridad del Estado, como siempre.
Teresa, me ¿sí? gustaría hacerte una pregunta. Exactamente, ¿cuál es la situación legal en la
y los cargos, si es que hay?
¿Y los cargos, si es que hay algún cargo?
No, ellos no tienen ningún cargo. Ellos lo único que nos dicen a nosotros es que ellos tienen que seguir investigando. Pero bueno, si es que la muchacha ya dio las pruebas y todo. Y hoy incluso nos dijo un vecino, mi hija fue esta mañana a la fiscalía de Mayarín y la fiscalía llamó a la policía y todo, y ellos le dijeron que la policía tiene 72 horas para hacer sus investigaciones. Y bueno, como nuestros derechos todos son violados, porque toda persona es inocente, mientras tanto se prueba lo contrario, aquí uno es culpable hasta que ellos quieran y desde el momento que usted quiera. Porque ¿cómo tú vas a tener un hombre en un calabozo allí, torturado día y noche en esas condiciones pésimas, sin tú haberle probado y teniendo pruebas de que el hombre no tiene ningún tipo de situación? Hoy los vecinos nos estaban contando aquí que hay aquí una construcción cerca y entonces ahí se pierden cabillas y eso, y la policía sabe quiénes son los que están sacando las cabillas de allí y dónde las están metiendo. pero esa cabilla que mi hija tenía en la casa, ellos la vieron entrar y todo a pleno día.
Teresa, con su permiso, un momentico, ese acero que ustedes tienen, que es la cabilla, como le llama el cubano para construcción, ¿está documentado ese material? ¿La persona que se lo prestó a su yerno tiene la documentación de una compra apropiada?
Claro que sí, se la presentó a la policía y le dijo que ella se la habían prestado a mi hija. Pero ¿qué pasa? Que ellos ahora, para ellos sería un jamón que probarle a mi yerno de que no, pues es mentira o inventar. Ellos no contaron con el testimonio de la muchacha.
O sea, sí, que la opinión suya que detrás de esto tiene un viso político.
Claro que sí, y entonces ellos, para ellos hubiese sido fácil decir, ah, no, porque se han perdido cabillas ahí en la construcción y esas son estas cabillas, usarlo como robo. Que mi hija le dijo a ellos, ustedes saben muy bien que él no se ha robado esa cabilla, y esa cabilla me la prestaron a mí. Ustedes están claritos que eso está legal, pero quieren hacer daño, ¿no? Eso es lo que pasa.
Teresa, ¿ustedes han buscado la ayuda, la asesoría de algún abogado independiente o alguien que los pueda aconsejar cómo proceder en este caso?
Bueno, en este caso nosotros todavía no hemos buscado esa ayuda porque estamos esperando. Estamos haciendo todas las denuncias. Incluso la hemos pasado a la ONU. Yo estoy ahora con la detención arbitraria, que ya la voy a pasar a Damaso y él se encarga de eso. Hemos hecho lo que hemos podido y gracias a Dios que tenemos por lo menos el Facebook que nos ayuda a denunciar todo lo que nos está pasando.
Como nos, Teresa, y se nos acaba el tiempo, pero nos dice nuestra productora Patricia Martínez, si logran obtener el documento de la legalidad del acero y lo puede poner usted en su Facebook, se lo vamos a agradecer para exponerlo aquí públicamente. ¿Oyó?
Ah, está bien, le voy a tirar una foto ya con la muchacha.
Como no, gracias, bien, Teresa. Gracias, Teresa, que se nos acaba el tiempo. Pues Teresa Miranda Céspedes desde el Guaro Holguín con la información. Y desde el Guaro Holguín nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quiero decirte, no es la temática, vamos a hablar de lo que pasó en el hospital oncológico, pero como sí, profesora universitaria quiero decirte que hay un grupo de jóvenes cubanos americanos, estudiantes de prominentes universidades acá en Estados Unidos, visitando este estudio y te están escuchando aquí en vivo, compartiendo en Cuba al Día, Omara.
Mi saludo para ellos.
Bueno, gracias, Omara. Omara, acaba de fluir la información. Ayer en la tarde se desató un incendio de proporción en el hospital, el Instituto Nacional de Oncología y Radiología en la capital cubana, el principal centro de tratamiento contra el cáncer en Cuba. Usted es paciente de cáncer. Esta es la institución hospitalaria donde usted se trata. ¿Qué pasó? Y es primera vez que esto ocurre. ¿Qué nos puedes contar, Omara, de las condiciones en el hospital?
El INOR, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, es una institución que está colapsada en sus infraestructuras, no solamente desde el punto de vista constructivo, es un edificio art déco. De inicios de la década de los años 40 se le ha hecho una ampliación que tiene condiciones constructivas, a pesar de ser muy nuevas, pésimas. Ese salón de operaciones, los salones nuevos de operaciones, se han cerrado por contaminación en disímiles ocasiones. Le puedo decir incluso que las infraestructuras hidráulicas están colapsadas al punto que uno entra al INOR y tiene que permanecer muchas horas esperando para ser atendido, y el mal olor de los baños hace que los pacientes, además de las náuseas que provoca la quimioterapia, las náuseas usuales, el mal olor hace que los pacientes tengan que vomitar una y otra vez. Sin contar con que ahí se han hecho determinadas reparaciones a lo largo de los años y han dejado toda la cablería original, anterior, la han dejado expuesta, y sobre esa misma cablería han puesto la nueva instalación eléctrica. Por eso son recurrentes los incendios a partir de cortocircuitos en el INOR. Ya hace 2 años el ala donde está quimioterapia ambulatoria, donde yo me atiendo, se quemó prácticamente completamente. Incluso en ese momento iban a empezar los tratamientos de los pacientes. Le puedo decir que yo me he operado una sola vez y puesto y convidada. Las sábanas absolutamente sucias, no le voy a describir porque verdaderamente sería escatológico, pero asqueante. Cuando uno entra a operarse al INOR, a los salones de operación, uno tiene que dejar a un familiar en las pertenencias, porque dentro de esa sala de terapia intensiva se roban las pertenencias de los pacientes y se los roban los propios trabajadores que son los que tienen acceso. no le puede explicar el mal olor cerca del comedor o del área de preparación de los alimentos. O sea, lo del INOR es inconcebible. Es un hospital que está colapsado, que Sanidad tendría que haber clausurado hace años porque las condiciones sanitarias del INOR son infrahumanas.
Omara, me gustaría preguntarte, entonces, ¿no te sorprende para nada este incendio? Porque según tú mencionas, en otras ocasiones ha habido otros incendios en menores o mayores escalas, pero no se ha tomado ninguna medida ni se ha hablado allí, por lo menos de tomar algunas precauciones para prevenir otro incidente.
Omar, lo que ellos siempre hacen es buscar una brigada de mantenimiento del mismo hospital, poner parches, hacer unos arreglos que verdaderamente son, o sea, hoy, por ejemplo, cambian las luces. Como las fases de corriente están caídas y no han sido, han sido remendadas, pero no han sido arregladas, inmediatamente viene un cortocircuito de menor o mayor escala y nunca se va a encontrar usted ni en las consultas ni en los salones de operación que todo el fluido eléctrico esté a punto, esté funcionando correctamente. Eso nunca lo va a encontrar. La manipulación de los balones de oxígeno es una manipulación irresponsable. No hay áreas verdaderamente protegidas, distantes de los pacientes, para resguardar ese material que es altamente volátil. Como eso, le puedo decir que incluso el área de medicina nuclear es un área donde han habido escapes. Todo el mundo sabe que han habido escapes. Cuando uno se va a operar al INOR, a uno lo transportan por todos los pasillos donde están los pacientes, las personas que entran de la calle. O sea, uno debe estar en condiciones sépticas. Sin embargo, uno es transportado por todo el hospital en una camilla y uno tiene que aguantarse la cabeza para que no le dé golpes la camilla por los desniveles del suelo. El elevador, en el mismo elevador que se transporta la basura, se transportan los alimentos y se transportan los medicamentos. O sea, lo que le estoy diciendo es el diario vivir de ese hospital.
Ahora, Omara, quisiera poner esto en contexto. ¿Es el INOR la principal institución oncológica al servicio de los cubanos, solo para los cubanos, o allí también reciben tratamientos extranjeros, o estos van a otras instituciones hospitalarias?
No, el INOR en el edificio nuevo, en la ampliación nueva, en esa extensión que se hizo, tiene un área destinada a turismo de salud. Es impresionante porque cuando uno llega a ese edificio destinado a turismo de salud, está en otro hospital. Esto está limpio, ahí hay vegetación ornamental, uno puede ver incluso los restos en los carros de la comida que se le ha servido a esos pacientes y verdaderamente no tiene nada que ver con las bandejas de comida para los pacientes cubanos. El trato de los médicos para esos pacientes y de las enfermeras es un trato diferente, un trato complaciente, con beneplácito, con amabilidad. No es un trato grosero, no es un trato apurado, no es un trato de último momento. O sea, cambia totalmente. Cierto es que la mayoría de esos pacientes son autofinanciados, aportan dinero en divisa convertible. Otros vienen a tratarse en el INOR porque son miembros de partidos de izquierda, organizaciones que ayudan al gobierno cubano a través del Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, y sus tratamientos son gratis. Pero verdaderamente, o sea, son dos hospitales diferentes dentro de un mismo hospital. Es una cosa para los extranjeros y es otra cosa para los nacionales.
Omara, este fue un incendio que se puede decir de proporciones considerables. Las fotos que se ven, una columna de humo negro, que supuestamente los testigos la vieron a centenares de metros de distancia. ¿Tú crees que una cosa como esta pues pueda sacudir un poco a las autoridades y que se tome alguna medida, o tú crees que van a seguir las cosas como siempre?
Van a seguir como están. Lo que va a ocurrir es que van a tomar alguna medida temporal. El director del oncológico, el doctor Curbelo, no es ni siquiera oncólogo. No puede tener una discusión a niveles elementales de oncología porque desconoce la especialidad y es el director de la principal institución de prestación de servicios e investigativa en el tema oncológico en toda la República. Y ese señor no es oncólogo. Ese señor fumó delante de los pacientes y delante de los profesionales, de los médicos, hasta el otro día. sea, estamos hablando ya de un problema ético que es raigal. Esto temporalmente pondrán el parche, pero además, a ver, lo que pasó ayer en el oncológico es la punta del iceberg. Sencillamente estamos hablando de una sociedad que está colapsada y el mal es sistémico, o sea, los hospitales, no es solamente el INOR, en cualquier hospital de La Habana o del país, donde estuvo mi hermano hace poco, en el hospital nuevo, el Hospital Provincial de Pinar del Río, no hay ventanas. O sea, usted se puede encontrar esta situación a lo largo de todo el país. Sencillamente es un sistema en los detectores de la muerte y esto es algo que está diciendo que esa bandera del sistema, esa bandera de esta ideología que era la salud pública, también colapsó.
Cómo no. Omara, tenemos muchos temas contigo, pero antes de finalizar quisiera una reacción tuya. Acaba de informar la señora Rita María García Almaguer, la directora nacional de Biocuba Pharma, que hay 48 medicamentos que siguen en falta en el sistema de salud a nivel nacional, lo dijo hoy en el diario Granma. Tú eres paciente de cáncer, tu hermano llevó a cabo una huelga por falta de medicamentos. ¿Incluye estos medicamentos delicados para personas como tú?
En el caso mío, lo que le puedo decir es que cuando han faltado, y tengo pruebas de que han faltado, están en mi cuerpo y voy a tomar medidas al respecto. Cuando han faltado, ellos lo disimulan poniéndome placebo. Me ponen solamente clorosodio en el medicamento que ellos preparan en la cámara de fluido laminar, que además es un desastre. Y sencillamente yo no me entero, pero sí veo a las pacientes al lado mío, que ahí así se lo dicen cuando no hay el otro anticuerpo, que sí yo veo porque es por vía subcutánea, y le dicen que sencillamente no lo hay. Pero ella declara esa cantidad de medicamentos, 40 y pico de medicamentos, ¿verdad? Yo le puedo asegurar que son muchísimos más. Y en el tema de la oncología, básicamente casi todos los medicamentos han estado en falta, porque Biopharma es una empresa que no es una empresa ética y que además no es transparente, no está obligada a rendir cuentas a los pacientes ni a los familiares de los pacientes. Nunca sabemos los manejos de dinero, nunca sabemos los tiempos de compra, nunca sabemos el sistema de distribución de Biocuba Pharma.
Gracias, Omar. Omar Ruiz Urquiola, profesora universitaria, nos mantendremos en contacto contigo. Y de La Habana, Omar, nos vamos a Santi Espíritu, en la provincia de Santi Espíritu, en el centro del país. Tenemos contacto telefónico con la periodista Aymara Peña González. Aymara, es un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, buenas tardes también a la audiencia. Para mí también es un placer estar acá.
Bueno, alarmados acá, Aymara, acaba de publicarse un extenso reportaje de varias páginas en el órgano oficial provincial del Partido Comunista de Cuba, Yaguajay, donde se reconoce que se incrementa la prostitución en la provincia, no solo en el polo turístico de Trinidad, sino también en lugares como Cava y Guan y en la capital provincial. Se habla que más de una veintena de jóvenes entre 15 y 25 años y en algunos casos menores de edad, entre 13 y 16 años, enfrentan este flagelo. ¿Por qué ocurre esto, Aymar?
Bueno, es algo que hemos estado viendo y creo que el periódico Escambray de acá de Santi Espíritu hizo alusión esta semana. Pero es un fenómeno que está afectando a la sociedad espiritual, sobre todo a esos sectores jóvenes, desde hace algún tiempo. Y bueno, la principal causa que nosotros hemos ido viendo en nuestro contacto diario con la gente, pues es los bajos ingresos y los problemas económicos que existen en Cuba, además que las pocas opciones que existen para los jóvenes cubanos y sobre todo para las jóvenes mujeres, que ya por ser joven y mujer tienen doblemente problemas en la isla para conseguir trabajo, para conseguir ingresos, para tener dinero y para, por supuesto, tener sueños y metas que cumplir, ¿verdad?
Aymara, ¿cómo se compara esto? Porque, bueno, es sorprendente este artículo, sinceramente, en un periódico oficialista, mucho más en el Yaguajay, ¿no? ¿Cómo se compara esto con la situación, digamos, hace 10 años? ¿Se nota un aumento visible de esto en las calles? ¿Cómo ha ido, digamos, evolucionando o involucionando, hablando más apropiadamente, este fenómeno?
Bueno, se ha ido evolucionando. Cuando yo tengo 29 años, cuando estábamos en la escuela, esto era algo de lo que no se hablaba entre las jovencitas, ¿no? Y creo que en la actualidad, por ejemplo, acá en la cabecera provincial en Santi Espíritu, la Escuela de Economía, que queda muy cerca del Parque Serafín Sánchez, es una escuela donde las niñas tienen de 16 a 17 y 18 años, y es una escuela que esto es algo como muy normal. Ellas usan un seudónimo siempre para tener este tipo de vida, y ha ido en aumento progresivo las familias a espaldas de estas situaciones. En muchos de los casos, ellas tienen un nombre, tienen un precio, a veces se lo colocan en los zapatos, se lo ponen en alguna parte, allí en lugares, en los parques, en el bulevar, en distintos sitios públicos, pues...
Aymara, perdóname que te interrumpa un momentico, me estás diciendo que se pone en el precio a la luz pública visible, en el vestido, sí, en los zapatos, para que nada más que con mirarlas la gente sepa cuál es el precio.
Sí, exactamente. Muchas de estas muchachitas, bueno, son conocidas, ¿ves? Sabe la gente, cuando anda buscando algún tipo de este servicio, pues van a esos lugares y muchas ya se conocen. Otras que comenzarían nuevas, algo así, ellas sí se colocan los precios debajo de los zapatos con algo escrito con tiza, y si ven algún agente de seguridad o algo de eso, simplemente pasan el zapato por el suelo y el precio se borra, porque al ser una tiza o algo así se borra inmediatamente y ya no tienen nada escrito. Pero si lo ponen y cruzan su pie y está visible, la gente lo ve, se conocen entre sí, usan nombres falsos y demás para poder de cierta manera encubrir su identidad. Y si lo hacen, es muy vergonzoso, ¿ves? Porque, como bien dice el artículo también, jovencita, menores de edad, niñas que están estudiando hasta en la universidad y demás, usan esto como una fuente de ingresos para quizás solventar gastos que ellas mismas puedan tener, y que sus familias, por los bajos ingresos en Cuba, quizás no puedan darles. Y es algo que deteriora mucho a la juventud cubana, sobre todo a las muchachas. Y bueno, realmente es un fenómeno vergonzoso, y en lo que va de año se han encarcelado más de una veintena de jovencitas, que se sepa, ¿no?, que se conozcan los casos, y llamadas de atención, se le hacen cartas de advertencia en los casos en que son conocidas, pero hay muchas más que aún actúan bajo el telón y lo continúan haciendo.
Y es bueno...
Todo esto va, sí, sobre todo decía, no solamente porque quizás en años atrás la prostitución estaba bien marcada por el turismo y demás, pero ya ahora también a los nacionales se les
como lo... Gracias, Aymara. El tema va para más y te entrevistaremos más adelante en otro tema sobre la misma situación. Aymara Peña, Santi Espíritu. Vamos a una pausa aquí este miércoles 18 de julio para identificar nuestro emisor. En breve regresaremos. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Carlos Martínez de los Cardenales de San Luis. Están escuchando lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con la
bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 18 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, hoy nos vamos a salir un poco de nuestro formato habitual dentro de Cuba, como hacemos todos los días durante la semana, meses y años. Tenemos aquí un grupo de jóvenes prominentes, estudiantes de la Academia de las Universidades Norteamericanas, cubanos americanos, y tenemos mucha audiencia en Cuba y queremos presentarlo. Voy a tener la honra de presentarlo a cada uno de ellos y Omar va a tener la cortesía de compartir con ellos y decirnos de qué se trata, qué saben y qué van a compartir con nosotros. Vamos a presentar a Gia Castillo, Yale University. Gia, mucho gusto.
Hola, mucho gusto.
Mucho gusto. Tenemos también a Lauren Paulet. Lauren, un placer, buenas tardes.
Gracias, mucho gusto.
¿Dónde está Gustavo Medina? Gustavo, un placer. Bienvenido aquí a Cuba al Día, Radio Martí y a nuestros estudios. Yana Berliaski, ¿dónde está?
Yana no está.
No se encuentra. Pero, ¿y Lidia Menéndez? Hola. Lidia, buenas. No tengas miedo, acércate.
No tengas miedo. Buenas tardes.
Mucho gusto estar aquí. Y Michelle Clark. Michelle, un placer. Florida State University. Lidia, pues de Our Lady of Lourdes Academy. Y Gustavo de Loyola University en el estado de Maryland. Bueno, un placer tenerlos a todos. Omar, te doy la palabra, esta invitación aquí. ¿De qué se trata?
Bueno, Tomás, estos estudiantes que ves aquí, que como ves algunos son de universidades, otros no están, están participando en un programa de internado en la Fundación Nacional Cubano Americana. Esto es un programa que se hace todos los años. Se escogen estudiantes que quieran hacer horas y ser internos en la Fundación y a la misma vez, precisamente, conocer el tema de Cuba, meterse en la temática de Cuba, intercambiar con activistas en Cuba, hacer pequeños proyectos que están relacionados con el tema de Cuba, yo diría, y después los invito a ellas, algunas si me quieren desmentir o no, que yo creo que una de las cosas más digamos, ¿cómo te diría esto? La cosa más emocionante que se hizo fue un debate, y me parece que fue instructivo para todos, especialmente para mí. Un debate donde los estudiantes se separaron en dos grupos, los internos. Un grupo defendía la idea de que, es decir, este grupo asumió esa idea. No es que creyera en eso y la defendía, pero un grupo asumió la idea de que en Cuba podía haber cambios con la llegada de Díaz-Canel al poder. Y el otro grupo, pues, defendía la tesis de que no había cambio. Un debate en el cual yo tuve el honor de participar de moderador, poniendo las preguntas y cada uno de ellos pues respondía como si hubiera hecho de una forma civilizada.
No me digas que hiciste de Díaz-Canel.
Bueno, esa es la gran, digamos, la gran sorpresa. Al final del debate, pues yo asumí la posición de Díaz-Canel. Y ya sé que Patricia Martínez va a decir que para mí era muy fácil hacer eso. Pero bueno, sinceramente creo que fue una de mis grandes actuaciones. Hice de Díaz-Canel y entonces ellos me hacían preguntas a mí. Y yo pues hablaba con esa retórica revolucionaria que caracteriza a Díaz-Canel. Pero me gustaría, tenemos aquí representantes de los dos grupos. Y tengo que decir, antes de hablar, que de verdad que admiro el valor de la gente que trató de defender la posición de Díaz-Canel. Loren Palet, que estaba de la parte de defendiendo que podían haber cambios con Díaz-Canel. Y Gia Castillo, que estaba de la parte que no podían haber cambios con Díaz-Canel. Tal vez empiezo por Gia. Gia, ¿qué te pareció el debate? ¿Qué te aportó? ¿Cómo te sentiste?
Acércate al micrófono sin miedo.
Acércate, Gia, o acércalo a ti.
Acércate.
Bueno, algo que pudiera decir es que realmente, y puedo decir esto de las dos partes, de los dos grupos, realmente aprendimos mucho con todo lo que buscamos y todo lo que tuvimos que aprender para defender la posición que nos habían asignado. ¿Qué va?
Todo lo que tengas en mente. ¿Qué, además de aprendernos sobre el tema de Cuba, qué perspectiva te dio la idea de estar en un debate de este tipo?
Bueno, la perspectiva mía que tengo fuera del debate o
fuera
más
del debate también.
Bueno, en mi opinión, para que haya cambio en una sociedad que por tanto tiempo no ha habido cambio, hace falta que la gente tengan fe que va a haber cambio. Entonces yo tuve que defender que no iba a haber cambio democrático y era como una opinión que me parecía un poco pesimista, pero aprendí muchas veces, bueno, Díaz-Canel súper leal al Partido Comunista y siempre estaba hablando sobre como socialismo muerte, que tenías que seguir el socialismo en Cuba y que no podía cambiar algo que había pasado por 50 años. Pero si la gente empieza a escuchar esto y dice, ok, ¿por qué él está diciendo esto? No va a haber cambio, entonces nunca va a haber cambio. Si no tenemos fe, si no tenemos la esperanza que va a haber cambio, entonces no va a haber cambio.
Omar, déjame hacerle una pregunta a Gia y tú pasas con Laure. Gia, tú estudias en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Yale University.
Sí.
Nacida en este país, hija de exiliados cubanos, ¿es posible llevar el tema de Cuba a un lugar como Yale? ¿Se puede hablar de Cuba? ¿Se habla de Cuba?
Definitivamente, definitivamente. Y yo me paro bien fuerte en la posición que tengo sobre Cuba. Muchas veces los estudiantes de allá no saben, bueno, no vienen a la escuela con la misma narrativa que tuve yo toda mi vida viviendo con mis padres, que los dos son cubanos exiliados, y con mi abuela y con todos mis primos, que tengo una prima incluso que vino de Cuba en el 2008.
¿Dirías tú que la percepción de la academia sobre el régimen cubano está viciada, no es la real?
No, yo no creo que sea la real, pero yo estoy, bueno, empezamos poco por poco, ¿no? Pero trabajando para cambiar esa percepción en las universidades. En los
bueno, pues
como no, y es parte del trabajo, de los frutos del trabajo. Y yo quería decir, antes de pasar con Loren, que yo creo que lo más importante del debate también fue que surgió la idea de que en realidad, tanto ambos grupos que defendían ambas posiciones, la responsabilidad del cambio recaía en la gente. Es decir, que el pueblo cubano, sea con Díaz-Canel o sea quien sea, pues si el pueblo cubano no toma acción, no va a haber cambio, aunque esté Díaz-Canel o no esté Díaz-Canel. Pero la pregunta para Loren, que participó en ese lado del debate, ¿no? ¿Cómo te sentiste tener que defender una posición tan difícil como esa? Aunque sea una cosa nada más para términos de debate, que era un ejercicio académico que estábamos haciendo. Después tengo que hacerte una pregunta específica sobre algo que tú quieres decir. Pero lo primero, ¿cómo te sentiste en esa posición?
Bueno, no sé, era muy difícil para mí porque, tú sabes, también yo soy la hija de dos padres que también inmigraron de Cuba. Y entonces, no sé, es que...
escaparon de ese infierno.
Bueno, sí,
escaparon,
sí,
de ese infierno.
Pero es que también es que la información, tú sabes, para defender ese lado. Tuve que buscar en el internet la información que me dieron el gobierno cubano. Entonces, se veía que tenían como cosas controversiales y no era tan, era muy difícil encontrar la verdad. Y para mí, tú sabes, yo crecí en este país y, tú sabes, tengo toda la información para encontrar y buscar en mi computadora sin problema. Y también soy un activista, entonces entiendo que hay que, tú sabes, buscar toda la información posible para apoyar lo demás que están en su movimiento. Y entiendo que eso puede ser muy difícil para la comunidad cubana.
Ahora, la pregunta clave que viene de esto, y entonces después yo dejo paso a mi colega Tomás Cardoso, que es parte también de otra especie de proyecto que estamos haciendo, ¿no? Ellos van a grabar un video donde van a decir qué es un activista. ¿Qué significa ser un activista? Algunos consejos prácticos incluso para los activistas cubanos, el pueblo cubano en general, desde el punto de vista de gente que vive aquí, que practican activismo incluso dentro de las universidades. Lauren, ¿qué es ser un activista? ¿Qué tú pudieras decirle a la gente en Cuba que está escuchando sobre esto?
Bueno, para mí ser un activista es tener un estilo de vida, de activismo. Tú sabes, es que para mí es tener un trabajo que no es lucrativo, pero no en el sentido que tú no puedes ganar nada de eso. Y tú sabes, es que hay que pensar que es un trabajo, hay que poner el esfuerzo como si fuera un trabajo. Y es muy difícil porque en verdad en Cuba, tú sabes, la comunidad no tiene el acceso a la información como tenemos aquí en los Estados Unidos. Y pienso que aunque no tienen esa información, necesita tener el fe. Porque con el fe el movimiento puede superar. Y pienso también que, tú sabes, en Cuba ese cambio que quieres tiene que provenir de tus acciones. Y también tienes que reconocer que quizás Dios no puede hacer el cambio directamente, que también esa responsabilidad tiene que quedar en tus manos.
Es decir, que todo va en el individuo.
En el individuo es lo que ella quiere decir. Bueno, Omar, vamos a ver si le damos oportunidad a otros. Vamos a ver si podemos hablar con Gustavo. Gustavo, acércate un poquito. No, muevan el micrófono, que no muerde. El micrófono no mueve. Después se lo pasamos nuevamente ahí a Gustavo. Tú estás en Loyola University Mérida. Excelente equipo de baloncesto en Loyola. Sí. Por cierto, ¿cómo se ve la temática de Cuba? Un joven nacido en este país, de cubanos americanos, Gustavo Medinas. ¿Cómo se ve la temática de la isla de Cuba en Loyola University en el estado de Maryland?
Bueno, en comparación con Yale, nosotros tenemos los profesores que son un poco más conservativos en la retórica que enseñan. Y hablando con una pila de doctorados que son de Latinoamérica y han estudiado Latinoamérica, pero no tienen nada directo de Cuba. Cuba no se habla directamente porque es un tema demasiado complicado para los cursos de undergraduate en Loyola, supuestamente. No tienen profesor ahí que lo habla directo. Pero en conversación común con los profesores es un tópico muy complicado. Se ve el problema de la influencia de los Estados Unidos en Latinoamérica como algo invasivo a la política extranjera, pero no se ve. Se ve como algo que se necesita para mantener un balance de, ¿cómo se llama?, de derechos humanos, como ciertas violaciones que han hecho el gobierno cubano no se debieran permitir.
Pero... Por cierto, el gobierno cubano, que durante más de 50 años también ha sido invasivo a través de Latinoamérica, tratando de llevar una retórica antinorteamericana.
Sí.
Es la otra cara, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero eso no se ve tanto en la retórica de los profesores. Nunca cuentan eso en los libros. Nunca se cuenta de las veces que el gobierno cubano ha fundado revoluciones y ha hecho ciertas cosas en el extranjero, pero se ve más cuando el gobierno norteamericano entra a un país y actúa de camino invasivo.
Omar, le paso el micrófono a Michael Clark de Florida State University, que es nuestro estado, para que le hagas alguna pregunta.
Bueno, primero tengo que decir, antes de hacerle la pregunta, Michael Clark es nieto de una persona muy conocida por nosotros. Sí. Y muy querida, especialmente para mí, un gran amigo mío, sinceramente, el profesor Juan Clark, autor posiblemente del libro más completo.
Amigo mío también, un gran hombre, un gran cubano.
Un gran hombre, un gran cubano, un verdadero científico, autor del libro más completo sobre la realidad cubana, que se llama Cuba, mito y realidad.
Y por cierto, por muchos años colaborador de Radio Martí.
De Radio Martí, cómo no, y estuvimos juntos en muchas aventuras en el extranjero, pero dicho esto, Michael Clark, que viene de una estirpe, su... también, digamos, tío, abuelo Benito Clark, expedicionario de Girón. Así que viene de una familia donde todos han estado involucrados en el tema. La gran pregunta es que tal vez como una sumatoria de todo lo que hemos hablado. Ustedes hasta ahora todavía no han terminado el programa de internado, pero han estado involucrados en el tema de Cuba, han visto muchas cosas de lo que sucede en el panorama de la oposición. ¿Es posible lograr el cambio? Hay mucha gente que cree que el pueblo cubano nunca va a poder ser capaz de sacudirse de esa dictadura, sorprendentemente. Y mucha gente que son cubanos, pues creen eso. Ustedes que han estado mirando esto, y tal vez después algunos otros puedan profundizar en esta pregunta, ¿ustedes creen que es posible?
Bueno, creo que sí.
¿Por qué razones?
Bueno, yo creo que eso es posible porque la gente de Cuba es muy fuerte y yo creo que hay
capacidad, voluntad.
Sí, claro, claro. Y también, el tipo de la gente de Cuba es muy fuerte porque hay... ellas necesitan to stand up to the government.
Necesitan pararse frente al gobierno.
Frente al gobierno. ¿Cómo no, Michael? Sí, un placer. Sí. Quiero hacerle una pregunta a Gia Castillo. Tenemos, Gia, muchos jóvenes que participan acá en la programación de Red Martí que han sido expulsados de la universidad en Cuba por no simpatizar con el gobierno comunista, han perdido sus carreras. Tú que estás en la universidad, ¿cuán importante y cómo se practica dentro de la academia norteamericana la libertad de expresión, que cada cual piense lo que desea pensar sin tener que pagar un precio? ¿Cuán importante para ti es eso?
Para mí la libertad de expresión es una de las libertades, si no la libertad más importante que un ser humano tiene, especialmente en este país. Y en Cuba eso no existe, es algo que no existe. Y en las universidades norteamericanas, bueno, yo puedo hablar de la mía, es una libertad que yo uso todos los días levanto y digo lo que me da la gana, ¿no? Y sin importarme lo que piense la gente, y la gente te dice a ti, pueden estar no de acuerdo, ¿no? Pero los dos se respetan, todo el mundo se respeta y todo el mundo dice lo que piensa y se respetan uno a los otros.
Bueno, Omar, la única que no ha hablado es Lidia Menéndez y está al lado tuyo, así que te encargo esa misión.
Cómo no, yo le voy a pasar el micrófono, también voy a decir, Lidia Menéndez, hija de un gran amigo mío, Kirk Menéndez, hija de un gran amigo del director de esta emisora, trabajó con el director de esta emisora en la alcaldía hasta hace, digamos, unos días prácticamente, así que y un director de la Fundación Nacional Conamericana, Kim Menéndez, una excelente persona. Hemos trabajado muchas cosas durante mucho tiempo. Lidia, que es la única que no ha hablado, la más joven del grupo. Lidia, ¿cómo te... una pregunta bien, bien fácil, bien sencilla. ¿Cómo te ha cambiado esto? ¿Qué conoces de Cuba ahora que no conocías antes?
Acérquese.
Bueno, ahora... antes yo no sabía mucho de los activistas y que ellos hicieron allá. Y ahora yo sé cómo todo funciona aquí en la fundación. Y cómo nosotros hablamos con los prisioneros políticos. Y cómo todo trabaja allá. Y yo creo que es algo muy interesante.
Bueno, como no, Omar, vamos a reiterar que estamos saliendo en vivo para Cuba a través de Radio, Televisión Martí y las redes sociales. El que tiene el privilegio dentro de Cuba de estar en Facebook Live, no muchos lo pueden hacer, lo que cuesta, pero sí desde acá. Vamos a pasar nuevamente con Gia, que amenaza tu puesto aquí, le encanta la radio, por lo que veo, y quiere participar. Adelante, Gia.
Bueno, me puse a pensar en unas cositas ahora, ¿sabes? Es la primera vez que estoy en la radio, estoy un poquitico nerviosa, entonces se me pasan algunas cosas.
No, pero lo haces muy bien, lo haces muy bien.
Pero usted me preguntó al principio algo sobre el tema de Cuba y cómo se habla en las universidades, y sí se habla en las universidades norteamericanas, ¿no? y vengo a contarle que el semestre pasado yo tomé una clase que se llamaba La Historia y la Cultura de Cuba. Dos profesores, uno cubano-americano, nació en los Estados Unidos, y uno visitando de Cuba, que era profesor de Cuba, ¿no? Y básicamente pienso que Cuba se ocupa de tener programas en las universidades para vender la revolución y sus logros. Muchas de las cosas que escuchamos en esos programas, o que escuchamos en la clase varias veces, que la revolución había logrado tanta cosa con el poder leer, que llevaron la educación al campo, y etcétera, etcétera. Nos hablaron hasta de la vaca, de Ubre Blanca, en la clase, imagínate tú. Y la única manera, bueno, como la parte más grande de la clase era un viaje que nos llevamos, fuimos a Cuba, yo fui por Cuba por primera vez en marzo, fuimos por 2 semanas, y la única manera que nos dejaron ir era si andábamos como con un guía tour del estado. Entonces estábamos yendo en la guagua, pasando por la calle al lado del malecón, y apuntó para el lado, ese es el edificio donde secuestraron a Lian González, que aquí lo que hemos escuchado es una retórica completamente diferente. Todos los años que he vivido aquí en Miami con mis padres, la narrativa que he escuchado toda mi vida es una bien diferente a la que dicen en la escuela. Y ahorita, bueno, yo y otros muchachos también que vinieron de Miami, una amiga también que estuvo en la clase de Miami, estamos ocupándonos de tratar de como abrir más el plano y hablar de nuestras opiniones también, que muchas veces no son las que están escuchadas como fuera de Miami, porque en Miami hay una presencia bien grande cubana que no hay en otras partes de los Estados Unidos. No solo eso, pero estaba escuchando a lo con Omara, estaba hablando de los hospitales y su experiencia con el no oncólogo, vamos a decir.
El oncológico de La Habana.
El no oncológico. Sí. Y quería añadir que una de las cosas que nos hablaron cuando fuimos a Cuba, al viaje que tuvimos a Cuba, muchas veces nos metieron en la Fundación Antonio Núñez Jiménez para que vinieran gente a hablarnos. Y una de las gente que nos vino a hablar fue, ahora le saqué el nombre a ver si lo podía decir aquí, se llamaba el doctor Enrique Valderrain Chaple, profesor de epidemiología y antropología en la Universidad Médica de La Habana. Y él vino y bien serio se puso ahí a hablarnos y a darnos una presentación como el sistema universal de la salud en La Habana, en Cuba, era uno de los mejores del mundo y que los hospitales eran los mejores del mundo. Y yo fui y yo también escuché la narrativa de los primos que no conocía antes que viven en Cuba y que me hablaron de sus experiencias con los hospitales, que básicamente tienes que traer la medicina para que te den tratamiento y hay más chance de que salgas con algo peor de lo que viniste para que te traten, que no hay ventanas, las jeringuillas se rehusan, no hay sábanas, no hay nada, los médicos no son médicos, son estudiantes y acaban contigo. Y entonces es quiero que sepa Omara que también estamos escuchando aquí y todos los otros que han hablado, que sí escuchamos lo que tienen que decir y estamos aquí y hay que ponerse fuerte, hay que pelear para mejorar la situación.
Cómo no, pues excelente. Y accidentalmente, como lo hacemos en este programa, Omar, invitamos a Omar y mira el testimonio. Importante lo que ha dicho allí, Omar. Si esto ha ocurrido en la manipulación castrista en la academia norteamericana, si ha ocurrido con estos jóvenes que tienen la influencia de lo que pasó en Cuba por sus padres exiliados, ¿cómo va a ver esto un norteamericano que no tiene ese background?
Sí, no, yo creo que lo importante es esto, ¿no? Como incluso que lo mencionaba Gia y lo hemos mencionado con ellos durante el programa de internado, ¿no? Cómo ellos pueden contrarrestar esto. También yo creo que una de las cosas más importantes es la capacidad que han tenido ellos de aprender cosas de Cuba y lo que pueden transmitir hacia Cuba, ¿no? Que es una de las razones y las ideas por las cuales están aquí. Que la gente en Cuba escuche cómo ven esa situación. Personas que viven en los Estados Unidos, hijos de padres cubanos, jóvenes, y qué ven ellos para ese futuro.
Gustavo nos está pidiendo el micrófono, Omar. Gustavo, adelante. Gustavo Medina, de Loyola University en Maryland.
Sí, con lo que estás diciendo de que la narrativa entra hasta los Estados Unidos, se pone también, no tiene que ni ser con cosas asociadas con Cuba, porque es una... viene una narrativa antiamericana que se está metiendo en las universidades, que los profesores tienen una idea del cual, sin que los Estados Unidos tienen una historia bien que influencia mucho la política, la geopolítica de hoy en día, las personas empiezan a ponerse de una posición antiamericana, y eso es bien común entre los profesores de los Estados Unidos hoy en día.
Me gustaría pasar ahora a Loren Tomás y recalcar otra pregunta, recalcar la pregunta del activismo, la posibilidad de cambio en Cuba. Loren ha estado pues haciendo particularmente conmigo algunos trabajos en el tema de los derechos humanos, la situación en Cuba, y un poco que se ha empapado en el tema. La misma pregunta, ¿no?, que le hacíamos a Michael Clark. ¿Se puede? ¿Por qué se puede? ¿Qué se necesita, a tu manera de ver, hacer en Cuba? ¿Qué necesita ser un activista para ser más efectivo en su trabajo, como tú dices, para asumir ese estilo de vida, que me parece una frase importante? La gente tiene que entender que ser activista es un estilo de vida. No, no es simplemente pues una declaración, etcétera.
Un minuto nos queda, adelante.
Bueno, para asumir ese estilo de vida, no solo puedes retweet algo o compartir algo por las redes sociales, hay que hacer más que eso, tú sabes. Tienes que desarrollar una estrategia sostenible, como un sistema de activismo que continuaría afuera de las redes para iniciar cambio real. Y lo más importante es que tú puedes asegurar que tu comunidad sabe de tu movimiento. Y en ese respeto, las redes te pueden ayudar, pero más que nada necesitas tratar las redes como una herramienta para construir el cambio que tú quieres ver. Y debes utilizar la conexión de internet que tienes, aunque reconocemos que es muy limitado, para formar grupos y hacer planes para marchar y luchar por tus movimientos.
Excelente, como siempre. Le damos las gracias a Lauren Paulet, a Gia Castillo, a Gustavo Medina, a Lidia Menéndez, la que menos hablaste, la próxima vez no será a ti, y a Michael Clark. Ha sido un placer tenerlos a todos aquí. Un gusto de verdad tenerlos y saber que estos jóvenes, estas canteras de jóvenes cubanos americanos, Omar, están aquí, representan el futuro de Cuba.
Yo creo, y también ese yo diría, Tomás, que es el ejemplo más grande, gente que está en Cuba, que cree que no hay esperanza, nada se puede hacer. Bueno, aquí hay un grupo de jóvenes que ni siquiera están sufriendo lo que es el castrismo, disfrutan de las comodidades y las bondades de los Estados Unidos y sin embargo creen que se pueden y están interesados.
Gracias a todos nuevamente, ha sido un placer tenerlo. Gracias a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente mañana jueves de nuevo a las 2 aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con las noticias y luego, con la conducción de nuestra colega Caris Roque, en Tras las Noticias, hablarán sobre la campaña contra los cruceros a Cuba y la Asamblea de la Resistencia sigue denunciando la farsa de la llamada reforma constitucional en la isla. Un gusto para todos, las buenas tardes y los esperamos mañana a las 2.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1:30, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana
en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.